Despéguelo, el podcast.
Sí, señores, llegamos a Péguelo, el podcast. Amigas, sus burritas y burros, ahí está ladrando. Mi queridazo amigo, mi querido Luisca, bienvenido. Que de nuevo aquí en Péguelo, el podcast. Ahí hay un tema heavy, ¿no?
¿Qué ha habido, Correal? Para usted y quien nos oye, pues darles la bienvenida a esos mundos que nos gusta visitar, hermano. Porque si algo sabemos hacer usted y yo, es escaparnos de la Tierra. Es llegar a mundos que solamente existen en otro lado.
Eso es. Y hay un mundo, hermano, que es de ese mundo que nadie tiene acceso. Solo nosotros que nos metemos ahí de puros hijos de madres. Porque la tarima, la famosísima tarima es de los artistas, Luisca. Bueno, como su merced. Yo es que nunca he sido artista, pero su merced sí. Así que esas tarimas, esas historias de las tarimas, que lo que pasa en la tarima se queda en la tarima.
Como Las Vegas, todo lo que pasa se queda ahí guardado. Y usted dice, no, Luisca, usted sí, que baterista, que tarima. Pero usted, ¿cómo así? ¿Cuánta tarima no ha sentido los pies de Correal? Las nalgas de Julio Correal, además, sin ser vestidas. Su voz en los micrófonos es un mundo aparte, es un mundo donde en verdad las cosas que pasan solamente pasan ahí. Es que es inexplicable, pero el mundo de la tarima, a ese que no todos pueden entrar. Algunas bandas, por ejemplo, son súper meticulosas, Jules. Unas bandas no dejan que se suba pues ni siquiera la novia del de al lado del baterista, nada. Otras que son mucho más liberachi, mucho más venga, haga visita, pero dependiendo de la banda.
La de mi compadre, yo me decía, no joda, esa tarima se llenaba de gente, man. Qué vaina tan brava, man.
Pero en general la de los vallenateros siempre es una tarima de... Eso viene hasta el padrino del matrimonio, del sobrino, el del fondo. Si no tiene instrumento, se sube con una botella y pégale con un esfero. ¿O me equivoco, Correal?
Tal cual. Y es que les quiero contar que la tarima, realmente cuando una banda toma posesión de la tarima, es un espacio sagrado. O sea, ahí nadie puede entrar, lo controla mientras los artistas están ahí vacilándose su música. Sí. Hay un equipo de roadies y de stage manager controlando precisamente que esa tarima sea un espacio sagrado para el artista, que muy poca gente puede vulnerar, la verdad. Y a propósito de eso, saludos a todos.
Y se ríe. ¿Cuántas has vulnerado, Correal? ¿Cuántas tarimas has vulnerado?
Yo debo confesar que a mí me gusta subirme a la tarima a cantar con los artistas que traigo. Es un error. Eso no se hace, señores promotores. Eso está mal hecho. Pero es que a veces no me aguanto, marica. Y me gusta como compartir con ellos en la tarima. Pero gracias a, por ejemplo, la gente de Roadie Colombia.
Claro.
Esos no me dejan subir. Pero no, Julito, no, marica, no, por favor, Julio, no, por favor, Julio.
Vístase, Correal, póngase bien ese pantalón y de pronto, pero así, mire, es que por lo menos tenga bien ese vaso. Usted hablaba de stage manager de Roadies. Para que entiendan la diferencia dentro del equipo que tiene una banda, el stage manager es el que, como su nombre lo dice, es el manager de la tarima. O sea, ese es el man que dice, pues, usted se me sienta acá, usted se para acá, usted no pasa, usted, mejor dicho, se encarga de todo. Y el roadie, aparte de ser quien es la mano derecha de la banda para llevar equipos, mover lo que tenga que moverse, es casi que el mejor amigo de la banda entre la tarima. Pues Correal, si se revienta una cuerda de una guitarra, ay, el roadie papá tiene 17 cuerdas amarradas en la cintura. Si se cayó una baqueta y el baquetero está lejos, hay otras tres al lado. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo sufría mucho en muchas tarimas con el bombo de la batería, Correal, porque no en todas le ponían un tapete para que cuando usted lo empiece a pisar, pues se va corriendo, se va yendo hacia adelante, y muchas tarimas eran distintas. Pues roadies, saludos a Chotico, a todos los que nos acompañaron. Vea, yo tenía roadies, Correal, que se sentaban en el bombo porque eran tan densas las tarimas y tan incómodas en el sentido de que pues no se moviera la batería, el hi-hat para un lado, el bombo para el otro. Allá se sentaba y ¡trin! Nalguitas bien puestas y la batería quieta. Se le miden a todo, man.
Échenos ustedes al próximo concierto cuando vuelvan los conciertos.
Volverán.
Todos esos personajes que están ahí agachaditos al lado del amplificador de la guitarra, al otro lado, al lado de la consola de monitores, detrás de la batería, son todos esos muchachos son los que controlan esa tarima y que, pues, gracias a Dios existen, porque les tengo unas situaciones de tarima muy complicadas.
Oiga, Jules. Y se le miden a todo. Mire, el mismo que se me sentaba a mí en el bombo para que no se moviera, y era el mismo que ponía los platos antes de que yo saliera, los platillos de la batería, pues en un concierto, el gran Choto, el man, imagínese el cansancio de voltear todo el día, llegar de un país, pasarse a otra tarima, pasar por el ensayo, en pleno concierto, en plena gritería, de no sé, esto eran por lo menos unas 2.500 personas, me acuerdo, en plena gritería y furor, y este man encima del ampli del bajo, como pues pendiente de la tarima, y se quedó dormido. Pero dormido de bus, o sea, boquiabierto, recostado contra la ventana en pleno, boom, boom, y el man allá toteado. Entonces, si no fuera por ellos, las bandas, créanme que no sonarían ni existirían, y tampoco tendríamos la fortuna de podernos encontrar a ti, a la Correal, en esa tarima. Si no fuera por los stage managers, usted quién sabe en cuánta tarima más no habría aparecido.
Muchas son las bandas que prohíben el ingreso de Julio Correal a la tarima y lo tienen advertido. Oiga, por favor, que Julio Correal no suba a la tarima, marica. Pero hay unas en las que no he podido. Y oiga, y para empezar esta serie de historias, quiero hacerle un gran, gran, gran homenaje. Con ese, por ejemplo, me invitaba a la tarima full. ¡Entra, cabrón, entra! Que es nuestro gran amigo Eulalio Cervantes, alias Sax, de La Maldita Vecindad, que desafortunadamente se lo llevó el COVID a la tempranísima edad de 52 años, marica. No, sí, pues. Y la verdad es que, Sax, hermano, donde quiera que estés, te mando un abrazo. Y con él hacíamos las giras en España. Me acuerdo mucho de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio de Aterciopelados. Y yo no aguantaba en Pachuco, marica, cuando empezaba el para, pa, 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 para. No. Y yo entraba, yo tenía que entrar. Y entonces yo, entonces yo tengo un truco, y es que no entro al micrófono de los cantantes, sino al micrófono de los instrumentos. Entonces por ahí canto. Claro,
porque obvio, y sax. Cada instrumento tiene su micrófono distinto, tiene una línea aparte. Uy, me lo imagino a usted Real cogiendo el micrófono por allá de un ampli. No, qué cansado.
Sí, el amigo Sax me decía, ¿qué onda, mi Julio? ¿Te vas a aventar un pachucazo? Y yo, claro que sí, güey. Y el man arrancaba con su sax. Crack. Y apenas yo podía, entraba yo a los coros, ¿no? ¡Ey, ta! ¡Fuiste pachuco! ¡Ta!
¡Grande!
¡Bien! Sí, divino. Al sax, a toda la banda mexicana, un abrazo fraternal, de sentido pésame. Gran personaje, el sax. Muchas historias y anécdotas tengo en mi cabeza con él, y bueno, que Dios lo tenga en su gloria, papá.
Yo me imagino esas tarimas en las que Correal se monta. Yo me imagino como allá nadie habla, como allá nadie se oye, porque claro, internamente sí tienen algunos pues sus comunicadores con los in-ears, unos audífonos que van, no, como dice su nombre, bien adentro, pero Correal, es que eso es como estar buceando, o sea, la tarima, allá usted señala con la boquita como cuando uno le preguntan dónde están las llaves, allá, eso es así todo, está corriendo el bombo, y con la trompita, ahí estira.
Ese lenguaje de tarima, sí, tienes toda la razón. La gente no se imagina la cantidad de cosas que pasan en tarima, y así es, puro lenguaje. Mire, súbamele este. Se le cayó la baqueta.
Claro, pues, la vaina. Piense usted, por ejemplo, en un baterista. Y piense en mí en su momento, que no tenía contacto directo, que era, pues teníamos dos personas en el stage, pues en la tarima, el stage manager, un roadie, y un ingeniero de sonido, pero pues que estaba al fondo en la consola. Con él, ¿cómo íbamos a hablar? Con él hablaba el stage manager. Y de pronto, imagínense el bombo moviéndose. Se me rompe una baqueta, el baquetero ya lo tengo vacío. Tal vez se me va, por ejemplo, el retorno de la guitarra, porque uno tiene su propia mezcla. ¿Y usted cómo le avisa al de al lado que todo está mal? Pues papi, a bucear, estíreme la boca y yo así, mueva la mano, trate de léame los labios, y empiece a abrir la jeta. O claro, espere entre canción y canción, y en ese medio silencio que hay, oiga, hermano, venga, necesito que le suba un poco al retorno del bajo, no se oye un carajo, oiga, se me perdió todo.
Oiga, y hablando de bateristas, le voy a contar una de esas que en estos días puse en Instagram. Un amigo que llegó aquí a la casa, el novio de, compañero de una gran amiga, Daira Escobar, y él es Dr. G, que era nada más y nada menos que el ingeniero de monitores de bandas como Red Hot Chili Peppers, de Offspring, de Foo Fighters, bueno, una cantidad.
Debo decir Correal, que usted me llamó a decirme, no se imagina, weón.
Las historias,
¿con weón? ¿Quién estoy sentado? Y yo, no, Correal, yo decía, pero si estamos en COVID, ¿dónde se metió? No, yo no me metí, llegaron a mi casa. No, Dr. G, no.
Pues más, Dr. G, marica, me contó, usted que es baterista, cuando cerraban las giras de Red Hot Chili Peppers, óigame bien, de Red Hot Chili Peppers, la broma para el baterista, para mi querido amigo Chad Smith, ¿qué? Última canción en el solo, obviamente, cuando el baterista estaba haciendo el solo de ese concierto, le soltaban desde el techo, marica. No, ¿qué? Óigame esta, una carga de espaguetis.
Pero por
espaguetis,
uy, no, pero
claro,
no.
El marica tocando no podía dejar de tocar, y que les caía espaguetis y espaguetis. O sea, no sé, hacían
qué
como
pesados,
20 kilos de espagueti, marica, cocinados. No. Y se los mandaban al mar, marica. Esa era una de las bromas a los bateristas de los Red Hot Chili Peppers. O si no eran espagueti, le tiraban, no sé, 1,000 peloticas de ping-pong.
No, peor. Bueno, es que, a ver, el espagueti, yo me imagino esa vuelta ahí pegada en el redoblante, en el tom, rebotándole.
En todos lados.
Pero sí, ping-pong, uy, esa vuelta, además haciéndole ruido encima de los... No, no, sí, qué pesado es Correal.
Sí, marica. Y él sabía, y Chad Smith sabía que le iban a hacer una broma, porque siempre lo hacían al cierre de la gira. Lo que pasa es que nunca sabía qué le iba a pasar. Y él recuerda que de las peores fue esa. Le cayeron como 20 kilos de espagueti cocinados encima a la batería y al baterista Chad Smith, hermano. Imagínense el pobre man tocando batería, la que podía hacer.
Pero y Correal, ¿había payback? ¿Había venganza? ¿Le hacían algo a Anthony en la voz o alguien así? ¿O solamente no, era con Chad? ¡Qué perros!
No, era solamente con Chad. ¡Qué era perros! Solamente con Chad Smith en la batería. Está buena esa, una lluvia de espagueti encima. Hay otras bandas, sin embargo, que unas me niegan la entrada a tarima, hay otras que obligan que yo esté en tarima, como Molotov, que siempre me invitan a cantar en puto.
Eso sí, o sea, esos manes a donde van en el contrato dicen: necesitamos que Julio Correal tenga acceso a la tarima.
Sí, marica. Y bueno, al principio de los tiempos, pues chévere, ¿no? Uno recorró, pero ya, marica, hoy en día lo llevé, por ejemplo, a Tunja, al Aguinaldo Villavicencio, y yo le decía: oiga, Molotov, hermano, no me llamen a cantar. Esto, yo he cambiado mucho, ya soy una persona pues que representa otras cosas.
Una persona de edad.
Ah, sí, me dicen: ahora sí chingaste, cabrón. Y empieza puto, y de una vez,
Julio
Correal a la tarima, por favor, súbase.
Yo me imagino el crew de Molotov sufriendo, no solamente con usted, sino sufriendo porque esos manes las fiestas que arman en las tarimas, cuando me imagino, claro, gastos, y wey. Pero deben ser igualitos, pues, o sea, para trabajar con ese calibre hay que ser, claro, de un calibre más alto, o sea, hay que aguantar el doble.
Pues me toca subirme obligado a la tarima y cantar puto. Hay otras bandas que no quieren que yo esté, como le decía, y es un caso que me dio mucha tristeza, porque yo me hice mucha ilusión, weón, cuando Aterciopelados estaba grabando La Pipa de la Paz en Londres, uh-huh, que me invitaron, fui a la grabación allá donde Mr. Phil Manzanera, y había una parte que era como un rap vallenato en Miss Panela. Conquistar la reina fue todo lo que pensó. Ese no, el amor, la obsesión, no, dando, yes, malos pasos. Nuevo Rico se volvió. Anto Billete lo confundió. Yo dije, weón, me tocó grabarla en Londres porque nadie la lograba con la métrica y la intención. Y entonces Phil Manzanera me dijo: weón, Julio, le toca grabar esa vaina. Y si ustedes oyen Miss Panela, el disco de La Pipa de la Paz, ahí está mi voz. Y yo dije: qué putería, ahora me va a tocar en todos los conciertos de Aterciopelados salir a cantar, weón, con mi suéter de capucha. Pucha, sí, conquistar la reina.
Dale.
No, dale. Y Andrea me paró de una vez y me dijo: no, señor, usted no se va a parar en ninguna tarima de Aterciopelados a cantar. Usted es muy gomelo para cantar en la tarima de Aterciopelados. Y no me dejó cantar, weón. En cositas serias soy el que digo seria. Ese sí lo podía hacer. Ese sí lo podía hacer en monitores. Me daban un micrófono por ahí escondido y yo hacía seria, seria. Pero, weón, mis panelas nunca me dejaron subir a cantar, weón.
Nadie le va a quitar lo bailado, Correal. O sea, usted tiene voz en ese disco, hasta lo cantó encapuchado.
Y desde mi podcast, weón, le quiero decir a Héctor y Andrea que fue una mala jugada la que me hicieron, weón. Yo la grabé en Londres, yo debía cantarla en los escenarios, pero no me dejaron. Además, me la sé de memoria, cada vez que quiera se la puedo cantar, es una tremenda canción.
Sí, me acabo de dar cuenta, o sea, está cerca de la canción de Navidad del café de este hombre en Colombia, te la sabes, se te activó el chip. Qué cosa impresionante, Correal, y no lo dejaron en ninguna tarima, o sea, ni en la sala de la casa después, no, en la reunión nada, de la gente, no, nada.
Ni en un ensayo, weón, ni en un ensayo, weón. A pesar de que le salvé la vida porque allá tenía a los hermanos Manga en Londres, estaban de casualidad y los llamaron para que grabaran eso. Y los más dijeron: no joda, no joda, señor Phil, don Phil, esta vaina tiene una métrica complicada y un ritmo que usted me está pidiendo que yo no puedo dar, no joda. ¿Cómo así que rap vallenato? Esa vaina no existe. Y entonces me tocó a mí, weón, grabar, y sí, señor, ahí se lo grabé, pero nunca me dejaron cantarlo en tarima. Esa tarima no la toqué. Oiga, yo nunca canté con Aterciopelados, en verdad, weón, qué huevón.
Claro,
no,
porque usted, yo conocí a Correal la primera vez, o sea, ya sabía quién era y demás, pero lo conocí de: hola, Correal, ¿qué ha habido? Yo soy el amigo de tu hija, tal, en un concierto en el que usted se trepó con los Amigos Invisibles. Uno de los 2,743 que ha hecho con los amigos, pero me acuerdo de un... Girardot, ¿cómo es que se llama? Enricaurte, apenas estaba empezando, de los primeros. Y allá, sí, estaba, sí, sí, mi querido Correal. ¡Chia!
De hecho, fue el primero. No, no, pero es que había que cantar la canción Mentiras, porque esa fue la canción que inspiró el José Paraíso, güey. Yo estaba viendo esa canción allá en el hotel de Gustavo Bolívar y dije, wow, aquí hay que hacer un festival. Y por supuesto, tenía que cantar Mentiras. Y me la dejaron cantar. Sí, la, como tú dices, de los 1548 conciertos que yo he hecho de Amigos Invisibles, en casi todos me he subido a cantar Mentiras. Pero no crea, hay otra broma peor que yo le hacía al trombón de Calle 13, marica, cuando esa primera gira que hicimos, cuando Atrévete, te salte del closet, marica,
un guión nos, tan bravo.
Sí, marica, nos fuimos de gira y nos enamoramos del viejo par, el whisky, el viejo par, el old par, nos enamoramos de ese hijo de madre whisky, y era todo el mundo con una botella de whisky para arriba y para abajo, y el trombonista, que era un bacanzote bajito, así, chiquito, queridísimo, marica, era tanta la lora que daba que Cuando llegaba el solo de trombón, cuando el tipo no podía soltar su instrumento, yo me iba por detrás, marica, y se lo juro, le bajaba los pantalones. Entonces el man quedaba tocando en interiores, weón, con el trombón, y no lo podía soltar.
Qué ladilla usted, Correal, o sea que son los que uno empieza a sufrir, se montó a la tarima, y si uno no está en el mismo estado,
quítenme a ese cucarrón.
Sí, marica, y todo Calle 13 era cagado de la risa porque sabían que yo le bajaba los pantalones. Y el pobre man empezaba con su solo. Pa, 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 y yo,
en calzoncillos.
Pobre man, quedaba en calzoncillos.
Como un ídolo. Mire, Correal, usted habla de esas tarimas en las que pasan vainas de extrañas. Y yo hubo una en la que creí que me había muerto, weón.
Ay, ¿verdad, weón? ¿Cómo es esa historia?
Yo, mire, era, no me acuerdo el año exactamente, pero era la emisora Los 40 Principales. Hacía dos conciertos. Uno era el evento 40, que era el multitudinal de 80, 70 mil personas. Y había otro que era el básico de Navidad, que era el que metían en al final de año, que fue en el Palacio de los Deportes. A mí me tocó, pues, Palacio de los Deportes, algunos. Pero hubo uno que fue en la Plaza de Toros, weón. Y los headliners del evento, como los artistas más llamativos, por llamarlo de alguna manera, éramos Wamba y RBD.
Uosh,
era el momento de
los mexicanos.
Bueno, y sin ánimo de lucro. Y bueno, los que estábamos ahí como en el cuento, pero los más importantes eran RBD. Pues imagínense, en pleno momento, cuando la serie estaba también andando, cuando RBD era... ¡Puta, RBD! Que es que todavía hay generación que escuchan a este nombre y están... ¡Ay, RBD! Y ya están cantando 7 canciones detrás. Un saludo al productor, que es más fan de RBD que nadie. Andaba yo en esas y de pronto vemos los horarios de la tarima, llegamos a tocar y resulta que Wamba era el penúltimo y cerraba el básico de Navidad RBD, weón.
Claro.
O sea, como quien dice, nos tocó el mejor horario porque encantaba que era el atardecer, a nosotros nos encantaba justo el momento entre pasar de día a la noche y era eso, era como 5:40 de la tarde. Bueno, nos subimos a tocar unas que fueron unas 6 canciones, 7 canciones, Correal, y a la sexta canción me empieza a mí un dolor de estómago, pero un dolor de estómago raro, o sea, yo tocando en plena canción y me empieza a doler como entre el ombligo y la espalda, como tirando hacia el hombro, y yo pensaba que tenía que ver con, claro, veníamos de otro concierto, ya llevábamos 6 canciones, el día había estado, los nervios, la Plaza de Toros estaba teta, bueno, y empieza este dolor, y como puedo, termino la canción y le hago señas al guitarrista y le digo... Perro, me voy a morir. Algo tengo en el... No puedo tocar. ¿Qué hacemos? ¿Frenamos? O sea, haciéndonos del lenguaje de buzos. Las llaves estirando la trompita. Y no, nada, pues, ¿qué voy a hacer? Siguió el partido, cabrón. Tocamos las baquetas. 1, 2, 3. Y nos queda una canción. ¡Para! Y empezamos con la última, que además era el tote. Usualmente, pues, las bandas cierran con un tote, ¿no? Con la que más suene, con la que más guste, con la que más esperen. Correal, se acabó la canción, tutututacuncha, listos, los platillos, Wamba, no sé qué, me acuerdo, me paro de la batería y caput, en negro, y me fui, se acabó la luz, o sea, ¡brup! Se desplomó Luis Carlos. Lo que pasa durante ese tiempo, no me pregunte, no tengo ni idea, yo no, es más, ni me acuerdo que me contaron eso, ahora, qué me había pasado.
Un peo perdido.
Ojalá, weón, ya le cuento la que era, porque escena siguiente... Acuérdese que era RBD, weón. Sí, escena siguiente, yo estoy en un sofá en el camerino, abro los ojos y cuando abro los ojos, yo sí oía una voz melodiosa antes de abrir los ojos, pero abro los ojos y una voz que me dice, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Cómo sigues?
¿Quién era?
Maite Perroni, weón.
Uy, man.
O sea, Lupita de RBD. ¿Sí la ubica?
No, sí.
No, weón, yo abrí los ojos y dije, me morí.
Mamacita.
yo dije, abrí los ojos y dije, me morí. O sea, yo llegué al cielo, ¿cómo así? Yo abrí los ojos y estaba el amor de mi infancia. Yo decía, me muero por ti, mujer. Y yo no podía ni parpadear. Y ya me volví a quedar dormido. Yo volví a caer y siguiente escena me estoy despertando en la casa del vocalista de la banda. Y resulta, wow, Correal, que en la tarima, en pleno concierto, lo que me dio fue apendicitis, weón.
No, sí, marico, un ataque de apendicitis en pleno show.
De una, claro, y como me dieron un buscapina y tal, pues se bajó el dolor, se calmó y me desperté a las 3 de la mañana para urgencias, weón. Me sacaron el apéndice y en ese momento, mientras yo estoy hospitalizado, ya esta historia se las contaré después, es cuando Wamba se gana un casting y entra a actuar en una novela de RCN. Yo nunca ni me enteré. O sea, imagínense mis 3 días, weón. Me morí en la tarima, me desperté en el cielo, vi a Maite Perroni y después de la... Ahora soy actor. Y yo, ¿pero cómo que actor, weón? Si estoy botado en una clínica, me acaban de sacar la barriga. No, marica, las cosas que pasan en tarima solo pasan en tarima.
Por ejemplo, que Héctor Buitrago una vez le dieron ganas de hacer pipí, marica. ¿Qué puede hacer, weón? Está en pleno show, weón, y tenía ganas de hacer pipí. Pues, hermano, el man se fue a la parte de atrás de la tarima, sacó la herramienta. Pero yo no sé qué pasó, weón. Dio un paso en falso y ¡pum! Se le cayó en la tarima, weón.
En plena orinada.
Sí, marica, por la parte de atrás. Yo, cuando yo lo veo, volteo a mirar y ya no lo veo. Yo, marica, ¿qué pasó? Y detrás estaba Héctor tirado en el piso así con el hueputa abajo, viendo a ver cómo se levantaba, pobrecitos. Y también me pasó en La Paz. En La Paz, Bolivia, estábamos en tremenda altitud, una brava, y en culo de concierto con Aterciopelados, y estaba el percusionista, el Nene Vázquez, tocando ahí fajado. Yo lo mismo, no lo veo fajado, miro a Andrea y vuelvo a mirar al Nene y ya no estaba.
No, el man se fugó, man, por el piso.
Se desmayó, weón, se desmayó la altitud, le faltó el oxígeno y ¡prum! Cuando volteé a mirar, el man tirado detrás de las congas así de largo. Y yo, uy, marica, ¿qué le pasó al Nene? A despertarle ese cuño, chamo, ¿qué le pasó, weón? Era venezolano. Pues, marica, la falta de altura se desapareció de la tarima así de repente. ¡Juas! Es que tal, la tarima también tiene su cuento. Oiga, tarima simpática la del Cartel de Santa, que obviamente nuestro querido amigo Beto, el cantante de Cartel de Santa, que es más burro que, mejor dicho, que el donkey, perdón, pone 4 manes, uno en cada esquina de la tarima, y cada uno prende un joint para aromatizar la tarima. ¿Usted lo puede creer, güey? Ah, 4 manes, uno en cada esquina fumándose tremendo tronco ahí para aromatizar la tarima, porque el man pues no fuma en vivo, pero si es toda la tarima oliendo a vareta, weón, impresionante esas tarimas. Que las tarimas, como le digo, son templos sagrados, marica. La tarima, weón, son así como que
tan sagrados, Correal, que hay bandas que, por ejemplo, o bueno, managers, o ya con el recorrido se han ido labrando ese camino de decir, en la tarima ni siquiera el presentador. O sea, por ejemplo, en el Jingle Bell Rock de hace un par de años con Radioactiva, que yo fui el presentador del evento y que todas las bandas, pues sí, yo las presenté. Cuando llegó Airbag, se subió el stage manager y me dijo, oye, gracias, pero tranquilo, tranqui, no hay que presentarnos, ajá, por favor, retírate. Y ajá, hasta que, o sea, hay bandas que hasta bajan a presentadores y demás, pero hay otras que también llegan y cambian todo el seteo de la tarima, maestro. Esa batería, ajá, a mí no me sirve, yo traje la mía y tengo mi equipo. Pues bandas que tienen más crew, más tiempo, más presupuesto, más, weón, son, pues,
claro,
y vienen,
claro,
con un ejército detrás que les monta otra tarima distinta. Y es ahí cuando entonces en los conciertos que la gente dice, pero qué demora, qué pasa, ta... Puede que, claro, haya, sí, claro, un problema en sonido, claro, pero también es que esa tarima es un mundo que... Ahí hay peleas, weón, ahí se enfrentan bandas con bandas, pues no entre ellos, pero manager contra ingeniero de sonido, pero es que te pasaste 14 minutos, pero es que, weón, usted me está cambiando, sí, la batería, ta, me, sí, movieron el seteo. Entonces sale la banda, listo, ya tocan, jodieron todo, y la que sigue pues tiene que volver a organizar todo lo que había cuadrado. Entonces es... Mueva el botoncito acá, las luces, ponga la batería en caso de que se la haya llevado. Por, claro, eso hay que, claro, entender, claro, que, parce, la gente que está en la tarima se está rompiendo el lomo siempre, sí, para que la banda que nos gusta suene bien, para que no se le esté yendo toda la B.
Sí, oiga, pero a mí me pasó una vez con The Hall Effect, esta banda de rock bogotana que cantaba en inglés, weón, presentándose en el Festival Iberoamericano de Teatro. A ellos les faltaba mucha fuerza en tarima, digo yo, expresión, ¿no? Como que estuvieran más expresivos,
movimiento,
más...
Movimiento, comunicación.
Hey, brother, pilas, sí, hey, brother, pilas, que estás haciendo rock and roll, hijo de puta, tiene gente... Y yo llegué en una prenda con un parche, hijo de puta, madre. Yo era el manager. Marica, te lo juro que se me fueron las luces y me subí a la tarima, marica, le echaba cerveza encima a todos los músicos. Se me cayeron los pantalones. Otra vez sin pantalones, Julio, en la tarima. Qué cagada.
Eso fue un cagadón. Preso.
No, eso fue un cagadón. Sí, yo era como diciéndole, marica, póngale ánimo a la tarima, weón, dejen de ser tan dormidos. Me pasé, no lo debía haber hecho, weón, esa vaina. Ya después me tocó pedirles perdón a la banda. Pero es que en verdad, weón, yo estaba, marica, hagan, expresen lo que están cantando, por favor. Charry, métale esa guitarra, hágale a vuelta. Terminé cantando, echándole cerveza al pobre Andrés en la batería, también una cerveza. Le vacié una cerveza en la cabeza, así, mientras tocaba el vano. Mal hecho también, Julio.
Correal, es que
muy mal hecho.
Eso es clave. Muy mal, a pensar. Pero eso es clave, Correal, porque, mire, hay artistas que son una persona bajo tarima y que cuando se montan en ese mundo, entran en personaje, huevón. Que cuando están allá en la tarima, entienden que así sean dos personas o un millón enfrente, hay que convertirse, claro. Hay que ser ese rockstar. Mire, un ejemplo rápido que se me viene a la cabeza de artistas, pues digamos los nuevos, porque el man ya tiene su recorrido, pero Tapan.
Sí.
Tapan, usted se lo encuentra bajo la tarima y ese man, hola hermano, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Buena onda, sí, tal. Sí, y es como bajito el tono, pero en una amabilidad extrema, y se monta en la tarima y ¿qué pasa, mis perros? Y el trueno le llega detrás y esa melena hasta las rodillas y ¡vamos a rock and rollar! Eso es convertirse en el personaje de tarima, es vital. Si usted quiere ser artista en la tarima, tiene que ofrecer un show tremendo, porque para subirse a quedarse pegado en el micrófono, eso me pasó a mí, pues guardo las proporciones y espero que algún día me cierren la jeta, pero a mí me pasó con los Arctic Monkeys cuando los vi en el Stereo Picnic. Me pasó que sí, muy buena su música y todo, pero pues si no sueltas el micrófono y no sueltas el instrumento y no pasa nada en la tarima, pues qué.
Claro. Claro, claro. No, la tarima es como un ring de boxeo, bueno, haga de cuenta. Y el manager es el de la esquina. Hágale, no sé qué, métale candela. Como la vez esa de Calle 13 en el Baby de Latino, que yo con una botella de mezcal dándole a todos los Calle 13 para que aguantaran la lluvia de piedra que le estaba cayendo. Pero es verdad. Ahora, hay tarimas también que son amenazadas.
Claro.
Como cuando Calle 13 en la Plaza de Bolívar, weón. Concierto gratuito, una vaina heavy, había paro agrícola, había de todo. Y un vergajo pone un trino como a las 2 de la tarde. Dice, textual, aquí, limpiando y alistando mi arma de largo alcance para darle la bienvenida y la despedida a René de Calle 13.
Marica, Dios.
¿Cómo ponen ese trino? El manager me llamó enseguida, Polo, un saludito a Polo, me llamó enseguida. Mira, Julio, el artista no se va a subir. El artista no se va a subir. Y yo, marica, ¿qué pasó, Polo? Porque mira el trino que estoy leyendo, papi, y lo están amenazando de muerte. Ese muchacho no se va a subir. Marica, qué problema el que se armó. Tocó meter vigilancia por todas las torres alrededor.
Lo recuerdo. No. A ese concierto me llevó, su querida hija me llamó para decirme que le sobraban unas manillas porque ella sabe de mi amor por Calle 13, por René, por esos músicos. Y allá estuve en tercera fila. ¡Ish! ¡Qué fiestononón! Uno de los tremendos fiestononones que me he metido con René o con Calle 13. Lastimosamente no como usted, que se los ha metido con él, sino yo, pues, en sus conciertos. Correal, usted habla de... Usted dice que las tarimas son un ring de boxeo. Pero bueno, ojo a esta. Ojo a esta porque hubo una época en la que Wamba se fue de gira con la Fuerza Aérea. No solo Wamba, había varios artistas. Entre ellos, ojo, Juan Galeano, huevón. Antes de ser el Diamante Eléctrico y antes de ser el rockero que lo ven, Juan Galeano, cuando era la época de Juan, de guitarra en la espalda y él solo era solista, estaba empezando, huevón. Él estaba en su, pues, marica, era el típico de guitarra en la espalda y cuando estábamos allá al lado la tocaba y eran baladitas y hasta popcito. O sea, era otro cuento. El man explorando, huevón, como todo artista tiene su derecho de empezar probando. Claro. Pero para que vea, huevón, con Juan Galeano. Bueno, llegamos a San Andrés y nos fuimos antes en un Hércules, weón. O sea, avión de Fuerza Aérea, esto era gira con la Fuerza Aérea, Hércules, esto es luz roja adentro, no, nadie oía un carajo, no, solo veíamos luces rojas. Bueno, llegamos a San Andrés y todo salió mal, porque llegamos a San Andrés y el avión se dañó. O sea, no teníamos en qué devolvernos hasta ahí, la verga, ¿no? O sea, nos vamos a quedar una semana acá, listo.
Claro.
Pero el problema es que a quien los del concierto, la gente que nos había contratado, no la Fuerza Aérea, porque ellos nos llevaban y tocamos con el batallón y conocimos al coronel y no sé qué, pero había otros conciertos y los empresarios no empezaron a aparecer. Bueno, había problemas, weón. Cuando empieza a enredarse plata de por medio, bueno. Y tarimas de ring de boxeo, párale bolas, porque al día siguiente, nos quedamos en verdad como 8 días porque el avión se dañó y hasta que no trajeran repuesto del Hércules y esa mierda, nadie se devolvía. Bueno, pero en un concierto, estábamos en tarima, ¿no? Primero llegamos y eran las bandas de la Fuerza Aérea, que éramos Juan Galeano, estaba, por ejemplo, Nicolás Mallorca, estaba Wamba, estaba Pipe Peláez, habían artistas que estaban como empezando. Bueno, estaban como, ese era como el combo ahí, una fiesta, güey. Gigi Posada también estaba por ahí, bueno. Y cuando llegamos al concierto, en la tarima había una orquesta de pues una boy band, haga de cuenta, como un Ricarena, unos siete manes ahí bailando con pista detrás y que tenían que cantar nada más tres canciones, huevón, y llevaban siete canciones y no se bajaban.
Uy, eso sí es muy
entonces,
mala leche.
Ya empezó a calentarse, el manager del evento como que, oiga, necesitamos que se suba, no sé qué, porque ya están esperando a Wamba, que iba a ver tan...
Claro.
El caso es que los bajaron y nos montamos nosotros, que íbamos en vivo full banda, batería, guitarra, bajo, todo, o sea, el concierto completo.
Sí.
Empezamos a tocar, marica, esto haga de cuenta, tarima Wamba, nuestro Rowdy ahí montado y todo el combo al lado, o sea, Juan Galeano, todos los músicos que le digo. Bueno, era un combo grande de gente, muchos artistas, bueno. Y estaban a los que habían bajado, weón. Estaban a los que habían recién bajado y estábamos tocando nosotros, teníamos como cinco canciones, íbamos en la tercera, weón, y de pronto yo desde la batería veo, ahí en la tarima, en vivo, weón, al frente, no sé, 1,000 personas, ahí en plena isla, el mar detrás, una vaina espectacular.
Sí.
Y estábamos tocando y de pronto yo miro desde la batería cómo los de la orquesta anterior nos desconectan la consola del sonido.
¿Qué, huevón? ¿Por
la
qué?
Desconectan, pues estaban rayados porque llegó Wamba o llegó el combo de la Fuerza Aérea, nos bajaron e hicieron con los deditos hacia los botones de la consola, todos hacia abajo. Y un man pateó el cable, desconectó la consola, a lo que quedó sonando la batería sola, porque yo era la batería, todo estaba microfoneado, pero pues si desconectas todo, ¿qué suena? La batería sin micrófono y las congas sin micrófono. Y en ese momento,
hijo de puta,
usted dice ring de boxeo y yo me volteo y veo a Juan Galeano que estaba al lado en la tarima, o sea, montado con nosotros ahí viendo el show, salta, pero cual UFC, huevón, en rodillazo volando con un traque desde arriba y ¡pum! Al que desconectó el sonido y se armó un se armó un mierdero pelea y Wamba en la tarima y nosotros ahí, nadie
pelea,
viendo
porque, pelea.
Y nosotros en la tarima mirando hacia el público y como, hey, tenemos un problema técnico, ya lo estamos solucionando, conectan el sonido. Wamba sigue tocando, nosotros retomamos el show y mientras Wamba está de concierto, mientras andamos ya cerrando, mientras está pues la algarabía completa del concierto ahí todos gritando, debajo Correal seguía todo el mundo dándose en la jeta. O sea, andábamos nosotros en pleno concierto, tocando, dejándolo todo en la tarima y abajo seguían rompiéndose la mula. O sea, estos volaban sillas,
marica.
Yo veía ojos morados, pelos andando, baquetas y Wamba en concierto, marica, y allá Galeano, posada, todo el mundo rompiéndose la mula. Claro, vimos el mierdero, se cierra la última canción y oiga, muchas gracias, ta, ta, y nos bajamos de la tarima. ¡Ey! ¡Pru, pa, pra, pa, pa! Rinde boxeo, huevón. La tarima es un mundo aparte.
Sí, no, es que, weón, cuando ya se va cumpliendo, es que en los festivales hay que tener respeto por el tiempo, porque si no sucede eso, marica. La gente se demora lo que se le da la gana y el pobre damnificado es la siguiente banda que le toca recortar su show. ¿Por qué? No, así no es. Me pasó con Karol G. Con Karol G, la de la cama, sí, ¿no? La de cuichi, cuichi.
¿Qué le pasó?
Marica, no, que no quería subirse a la tarima a la hora que era. Se demoró media hora en subirse. Entonces le dije, mira, igual tu tiempo termina a las 9 de la noche, así que a las 9 te bajas sí o sí. Y la vergaja, pues no cantó su éxito y a las 9 de la noche dijo, bueno, yo les iba a cantar más, pero la producción no me deja. Menos mal que yo estaba encima de la tarima y ella volteó a mirarme. Yo le dije, no, dale, canta la canción. Pues, ¿cómo no le vas a cantar el éxito, weón? La cama. Entonces, weón, la vieja se tiró ahí en la cama, presentó al desafinado de Anuel, al novio que tenía, que ahora la demandó, ¿no? No sé qué pedos andan ahí. Bueno, me subió Anuel y se bajó. Y claro, los que venían detrás, los que seguían, decían, marica, ya me recortaron el tiempo. Entonces, a uno le toca realmente esa tarima, hermano, toca tener mucha personalidad. Pero
también pararse sobre la raya, Correal. A mí me tocó también cuando apenas estaba empezando en la música, pues resultaba que a usted le decían, oiga, concierto en tal. Es que es una época muy distinta, weón. Antes redes sociales, Instagram y esas cosas no había. Entonces había mucho concierto en colegio, mucho festival de bandas, mucho concurso para poder participar en otro concurso. Era una vaina bien movida que todavía sigue, pero ya es mucho más digital, creo. Pero en su momento, Correal, pues nos levantamos a tocar en un concierto donde iban a estar pocos artistas en el Colegio Helvecia y teníamos 20 minutos de presentación y resulta que íbamos a empezar a tocar y cuando íbamos a empezar se me sube el manager de una banda a decirme ¿cuántas canciones van a tocar? Y pues ahí entra la tarima, lo que le digo, el público sí, desentendido, sí, sí. Uno ahí hablando en la tarima.
Sí.
El baterista que es el que marca la entrada y todo y me dice ¿cuántas van a tocar? Y nosotros pues yo le decía tenemos 20 minutos, es decir... Vamos con 5 canciones, las tenemos todas pegadas en un totazo. Y me dice, no, mira, desde este momento tienes 10 minutos, tócame 3 canciones. Y yo, ¿cómo?
¿Qué?
Sí, es que tengo a mi artista y tenemos que irnos, como todo se corrió, tenemos que irnos temprano, tenemos un concierto en Villavicencio y tengo que llegar a las 11 de la noche y mira la hora que es. Y yo, ¿y usted cree? Yo, sin ser absolutamente nadie y así fuera alguien, yo claro, diciéndole, claro. ¿Y usted cree que es que yo qué, vengo a qué, aquí o qué? A mí sí, me dijeron exacto, cinco canciones, yo toco cinco canciones. Ah, ¿te vas a tocar cinco canciones? Yo, ¿me voy a tocar cinco canciones o me vas a bajar de la cabeza? ¿Qué vamos a hacer? Sí, llamó sí, al sí, del claro, evento, mira, que es que este hombre no quiere bajar. Y el tipo le decía, pero es que ellos tienen cinco canciones, ¿cuál es el afán?
Claro.
No
claro,
es problema mío que se haya corrido el evento porque suele pasar, es problema suyo que tiene que tener esto en plan B, nos vamos a atrasar. Entonces no te vayas en bus si eres tan artista grande y cómprate un puto tiquete. No, pero venir a joder a las bandas que llevan 3 meses participando, intentando, se ganan su hueco y no, me cortas el tiempo, 3 canciones menos porque me tengo que ir en bus a Villavicencio. No me jodas, si yo me mandé las 5 canciones con Real y el man no se me despegó ni un segundo de la batería. O sea, claro, yo ahí tocando claro, y el man al lado como profesora que espera que le entregue la tarea, weón, y yo al lado y yo tranquilidad.
Claro. Yo como manager de Aterciopelados siempre, marica, si tocáramos a las 8 de la noche, a las 2 de la tarde estaba mi stage manager allá mirando que todo se fuera cumpliendo, porque si nada se cumplía, pues los más perjudicados íbamos a ser nosotros que tocábamos al final. Entonces era controlando tiempo, que no dañaran los instrumentos, que no jodieran no sé qué, que las luces no sé qué vaina. Pero hermano, es que la tarima es un camello, señor.
Es un camello.
Si ustedes creen que todo vaya arriba normal, y la verdad no es así.
En serio, gracias por el aguante a cada uno de los que y cada una de las que hacen posible los conciertos, Correal. El estrés, la ansiedad, todo lo que se vive en la tarima, por más de lo que gusta, porque al fin y al cabo quienes hemos pasado por ahí sabemos que esa vuelta es espectacular. Ese mundo, esa ansiedad, esa adrenalina, weón, de que todo está, ya no se puede hacer nada, estamos en vivo, hágale, defiéndase, pase el obstáculo, comunique, perdone. Si no se habla con este man hace 7 años y es su única esperanza en el sonido, pues vaya y regálele la Coca-Cola que le sobra. O sea, esa tarima es un mundo demasiado aparte, hermano.
Yo me acuerdo una presentación de Ácido Pantera en el Estéreo Picnic. Estaba mi hijo ahí arriba montado. Y uno que conoce los ruidos de la tarima se da cuenta que está pasando algo. Marica, el concierto duró 40 minutos. Juan por Dios estuvo por lo menos 28 cuadrando la tarima porque nada funcionaba. Y el man, tú lo veías con una sonrisa de oreja a oreja, porque esa es otra, ¿no? Arriba sin perder la compostura. Marica,
claro,
una sonrisa de oreja a oreja, y abajo yo, marica, sudando, cagando, miando, de todo. Y decía, marica, pobre chino, weón, no ha podido. Y la verdad es que tenía dañada una interfase o no sé qué vainas. Entonces le tocaba sacar todo por otro lugar. Y, marica, pero ver que no pierden la compostura, que están ahí parqueados, que siguen adelante porque el show must go on, el show debe salir.
Exacto.
Es impresionante cómo sufren allá arriba. Bueno,
lo que pasa arriba se queda arriba y el público no tiene por qué enterarse ni pagar por las consecuencias de un cable mal conectado, de una cuerda que se totea. Eso es, siga, claro, y lo que usted dice, mantenga la sonrisa, mantenga claro, esa actitud rockstar y sobre todo descreste con su show porque tiene 20 minutos para cambiarlo, hermano. Tiene 20 minutos total, para que la gente que lo está conociendo se acuerde de usted.
De los complicados en tarima, Luis Miguel, weón. Luis Miguel se sabe que una vez en una presentación el man echó al ingeniero de monitores durante una canción. O sea, simplemente el man hace una seña y le decía al stage manager, sácame ese weón de la tarima, ya no lo quiero volver a ver. Pero no lo sacaron y el tipo cogió el micrófono y se lo tiró y le pegó en la cabeza, marica. No, el micrófono. Huevón, qué man tan atravesado ese Luis Miguel, marica. ¿Ah? No le servía la mezcla de monitores que estaba oyendo. Híjole. Y no la pudo, y el pobre pelador no la pudo arreglar.
¿Y se lo plantó en la cabeza?
Marica, no, le pegó con el micrófono en la cabeza.
No.
Para joderlo, sí.
No, hasta ahí si no, no. No le llego. Oiga, es que, de verdad, ¿cómo se desquitan con quienes además les hacen todo? Eso es a lo que voy. Por ejemplo, yo me imagino cómo debe ser montarle el setear, pues, a una banda como los 21 Pilots. Yo los entrevisté hace un par de años cuando estuvieron en el Estéreo Picnic y nos contaban que así les cueste atrasar, o bueno, no atrasar, pero así se demoren más tiempo en poder organizar el concierto y tome un poco más de dedicación. Ellos mueven hasta la última tuerca que manejan, sí, desde sus equipos y montan todo en la tarima tal cual. Mejor dicho, es que desde el mínimo sonido del tambor uno de la batería, pues allá la tuerquita es de ellos, hasta la microfonería. Eso es un tema de profesionalismo, sobre todo impresionante. Claro, cuentan con los recursos y demás, pero imagínense el crew que debe trabajar con bandas como ellos, y así miles, que mueven absolutamente todo botoncito para que quede perfecto, pero no solamente una vez, sino por siempre, maestro. Uf.
Sí, no, tenaz. Eso está tenaz. Esas historias de tarima, hay muchísimas historias de tarima, mi querido Luisca.
Si quieres más historias de tarima, no te pierdas un próximo episodio de Tarimas. No te pierdas este Péguelo, el podcast. Oiga, que va cerrando ya temporada. Les vamos contando que nos queda un par de episodios de esta temporada para retomar otra. No es como que nos vayamos. Tranquilos.
No nos vamos.
Tranquilos.
Estos hijueputas no se van a ir. Oiga, y además agradecidísimo con todos, ¿no? Agradecidísimos con toda la gente, con toda la people que está oyendo el podcast. Denle like para que le avisen cuando viene el nuevo capítulo, así que a pasarla bien y sigan disfrutando este podcast que nosotros disfrutamos muchísimo haciéndolo.
Episodio tras episodio tras episodio, para que les llegue esa notificación. Correal, vámonos, que a lo lejos oigo el carro de la mazamorra del barrio viniendo, weón, y esto va a quedar aquí grabado. Atentos porque vendrán más historias, Correal, no solamente de tarima, sino de tu primera vez. También tenemos por ahí todo lo que pasa tras bambalinas, en camerinos, correcto. Y se vienen por ahí unos temas que vayamos adelantando porque... Alerta aeropuerto con Julio
Alerta
Correal.
Alerta aeropuerto, todo lo que nos ha pasado, ha pasado en los aeropuertos.
Bueno,
ya vienen pronto, señores.
Volveremos.
La mazamorra, paisa. Pruébela, es deliciosa. Es tu mazamorra, paisa.
Chatarra, se compra la chatarra.
Adiós. Hasta luego.
Chao, 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 chao y chao.
Péguelo, el podcast.